Bueno, pues vamos a saludar ya a Miguel Ángel Araúz, que nos acompaña en los estudios de la radio. Raquel Rivera, que se queda con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues
te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono.
Muy bien, y encantado de volver a estar aquí con vosotros, con vosotras, con Raquel, contigo, Javier, y como bien decías en la entrada, ¿no?, de este espacio. Osuna ya huele a colegio, ¿no? Nuestras calles huelen a colegio y ya se ven por ahí nuestros niños, nuestras niñas con las mochilas nuevas, eso que tanta ilusión genera, ¿no? Los padres, las madres con sus hijos y esas mochilas nuevas a la espalda. Y nos anuncia que efectivamente ya tenemos ahí el inicio de curso.
Eso es un, ¿verdad?, el estrenar mochila, ¿no? Reencontrarse con los amigos del cole, enseñarle el nuevo estuche. Eso era maravilloso en su momento. Yo creo que los niños ahora no le hacen tanta ilusión, fíjate tú, lo que te digo, ¿no?
Bueno, a los niños el cambio, hay algunos niños, algunas niñas que el cambio le puede generar algunas dudas, algunos miedos a lo desconocido. Pero lo que yo vivo, lo que vivimos en los inicios de curso, es lo contrario. Es una ilusión, una alegría, es unas ganas de aprender algo que es innato a la persona. Y después, como se hace en los centros educativos, se hace estos inicios de curso de una manera tan light, ¿no?, tan bonita. Hay acogidas en los colegios, sobre todo para los más pequeñitos. Pues son espacios de juego, de concordia, de ilusión.
Se está convirtiendo en una tradición y me parece bonito, y además quiero agradecer públicamente también al delegado que atienda la llamada de Ser Andalucía Centro, pues que arranquemos, que acabemos agosto hablando con el delegado de Educación sobre lo que viene, ¿no? Miguel Ángel, estamos ya al inicio del curso. ¿Cuáles son las novedades principales que presenta este nuevo curso?
Pues sí, ya estamos ahí. La semana que viene comienza el primer ciclo de educación infantil, lo que le decíamos las guarderías, educación infantil, las escuelas infantiles de 0-3. El día 10 empiezan ya la educación primaria, después la secundaria ya el día 15, bachillerato, FP, en fin, ya esto no para, ¿no? Novedades, pues tenemos bastantes, ¿no? Yo creo que ha sido un final de curso muy muy prolífico, sobre todo en acuerdos, ¿no?, en grandes acuerdos del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, con los sindicatos, en cuestiones que son fundamentales, que llevaban años reivindicando, como por ejemplo la bajada de ratio, la gratuidad para los niños y niñas de 2-3 años en ese primer ciclo, que esto será progresivo, que poco a poco entrará. La apuesta enorme por la formación profesional, que ya es toda dual a partir del año que viene. La apuesta, no apuesta, es una realidad cada vez mayor. El esfuerzo que se hace por atender, que nunca es suficiente, pero por atender a las personas, a los alumnos, alumnas más vulnerables, tanto las que tienen algún tipo de necesidad especial, como lo de forma más general los de apoyo educativo, algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Y es ahí donde se hace un esfuerzo brutal. Y no podemos olvidar la digitalización. Andalucía es uno de las comunidades, yo creo que la que más puntera en incorporar las nuevas tecnologías, también los aparatos, tanto de los Chromebooks, los ordenadores, las aulas ATECAS en formación profesional. Es decir, los centros educativos en Andalucía no tienen nada que ver con lo que era hace 20 años. Entra uno en cualquier aula y ha cambiado, radicalmente ha cambiado. Estamos de lleno en un mundo moderno, actual, y aprendiendo también de estas nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, que tanto nos puede aportar.
Delegado, ¿cómo se presenta en cuanto a las cifras? Porque bueno, venimos de años en los que se observa un descenso del alumnado que se matricula como consecuencia de la caída de la natalidad. ¿Esto en qué se va a traducir en este curso?
Esto es un drama, Raquel, es un auténtico drama. No somos conscientes, ¿verdad?, de esa bajada de natalidad. Nosotros viendo algunos datos así por encima, teníamos datos de hace cinco cursos, en Sevilla, la provincia de Sevilla, capital y provincia, ha descendido unos 60 y tantos mil alumnos, supone un 14% menos, es decir, en 5 años hay un 14% menos de alumnado. Tengo que resaltar aquí que esto, que es un drama social, no educativo. Educativo tendría que decir que es lo contrario, porque nos ha permitido, nos está permitiendo que, por supuesto, nadie podrá decir que se ha echado a ningún profesor, a ningún maestro, a ninguna maestra. Se está aprovechando precisamente esa bajada de natalidad para reforzar la atención a la diversidad. Y además, no solo se ha mantenido a ese profesorado, sino que se ha aumentado en 2.000 personas más incorporado a la docencia, un 8% más. O sea que tenemos aquí como cifras globales, frente a una bajada del 14% del alumnado, tenemos una subida del profesorado del 8%. Esto es algo, yo creo que bastante importante, que hay que resaltar, y que además así lo ha percibido la opinión pública en general. A final de julio salía un barómetro social en Andalucía que testaban las distintas áreas del gobierno, los servicios públicos, y el 64 o 65%, quiero recordar, valoraba el servicio educativo en Andalucía como bueno o muy bueno. La población en general, ¿no? Y yo creo que es fruto precisamente de esto que estoy hablando.
En todo caso, siempre, bueno, pues como consecuencia también de esta realidad, se suprimen aulas porque no se llega a ese cupo. Y bueno, pues supresión de aulas significa también pues pérdida de recursos para los centros que tienen esta situación, esta realidad, y también en entornos rurales, ¿no? En los que suprimir un determinada clases de infantil o incluso en bachillerato, ¿no? Pues es ir menguando esa oferta y bueno, pues quizá a lo mejor empujando al alumnado a irse a zonas más, bueno, más amplias, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que la palabra suprimir la tenemos anulada de nuestro vocabulario, porque no se suprime. Esto es un poco como la energía.
Se suspende, ¿no?
Tampoco, Raquel. Nada se crea ni se transforma, simplemente. Y lo que hacemos con las aulas es reorganizar de una manera lógica, racional. Donde hay menos alumnos, pues evidentemente hay que, con los márgenes legales que nos da la normativa de las ratios, pues se van, digamos, llenando esas aulas con esas vacantes. Pero en ningún momento se suprime ninguna plaza de ningún docente. Eso no ocurre. Y el único caso que ha habido de un colegio que se ha fusionado con otro ha sido en Sevilla Capital, en el barrio, en el distrito San Pablo. El San Ignacio de Loyola y San Juan de Ribera, uno tenía 60 alumnos, fijaos bien lo que estoy diciendo, 60 alumnos, y otro tenía 160. Entonces se ha fusionado y sale un colegio con 200 y pocos niños, o sea que es un lujo de colegio. Y además, para que no sufriera, digamos, esa población, se ha incorporado más personal de atención a la diversidad. El centro tiene la bioclimatización, está nuevo, está todo. Es el único caso que hemos tenido en Sevilla, y porque, bueno, no se podía soportar, ¿no?, un colegio con 60 alumnos. Las clases pues prácticamente eran, además, no es ni siquiera socialmente, no es ni positivo para el alumnado, ¿no?
Lo ha apuntado Miguel Ángel, la diversidad es una de las pregunto, ¿es una de las asignaturas pendientes?
Siempre, Javier, siempre. La atención a la diversidad siempre será una asignatura pendiente, porque todo lo que se haga es poco. Pero igual tengo que decir que nunca, nunca, nunca se ha hecho tanto por la atención a la diversidad. En el presupuesto, nada más, del gobierno de Juanma Moreno, desde el 2018 al actual 25, y el año que viene será más, pero ya lo veremos, se ha aumentado el presupuesto de atención a la diversidad en un 75%. Eso no había ocurrido jamás, jamás. Igual que el presupuesto de la consejería, en general, ha subido en 2.500 millones, que es un incremento de un 45%. Estamos ahora mismo en 9.127 millones. 9.127 millones, 2.500 millones más que hace 7 años, que es cuando entró Juanma Moreno de presidente, ¿no? Y es una de las estrellas, es la atención a la diversidad. Ahí están dirigiendo la mayor parte de los esfuerzos, tanto personales como económicos, ¿no? Y siempre es poco, y siempre es poco. Somos conscientes de que eso es así, porque el alumnado con necesidades educativas especiales, algunos más que otros, lógicamente, por las propias características de individuales, pues algunos necesitan muchísima atención. Y ahí estamos. Estamos haciendo ese esfuerzo porque es lo que nos manda el corazón y nos manda la cabeza, ¿no? Tiene que ser así.
La familia valoran esos esfuerzos, pero sí que también, bueno, advierten de que son insuficientes en los recursos y también se tarda demasiado en el orientador, la evaluación de la necesidad que tiene ese alumno, ¿no? Que se tarda pues más de un año, ¿no? En tener ese diagnóstico, por así decirlo, que eso conlleva ese recurso educativo,
sí,
¿no?
Dependiendo, efectivamente, las valoraciones las hacen los equipos de orientación educativa, pero hay una cosa muy clara que tenemos que matizarla. Por las propias instrucciones que tienen los equipos de orientación educativa, son prioritarios, y ahí no se tarda tanto, ni mucho menos, son prioritarios los alumnos más pequeños y los que tienen una afectación más importante. Con lo cual, no se puede, meter en el mismo saco, por ejemplo, un pequeñito que tenga un síndrome de Down, con 3 años, que entra en el colegio y ese se valora inmediatamente a una alumna que esté en quinto de primaria que empiece a desarrollar una dislexia, por ejemplo. Evidentemente está por delante el pequeño con síndrome de Down a esa chica en quinto que empieza a desarrollar una dislexia, ¿no? O una disgrafía o algo así, ¿no? Entonces ahí sí que hay ese... Puede haber ese retraso porque los equipos tienen muchísimo trabajo, las becas, los tránsitos que se hacen de unas etapas a otros. Y es ahí también donde se ha hecho un esfuerzo a través de un programa que se llama ZTS, Zona de Transformación Social, en aquellos centros que se consideran que tienen algunos problemas más socialmente más importantes, pues se ha dotado por primera vez en la historia, en España y creo que en Europa, a los colegios de infantil y primaria a tiempo total, de lunes a viernes, de un orientador. Y han sido unos 50 centros en la provincia de Sevilla, muchos más en Andalucía, precisamente porque somos conscientes de que siempre son pocos. Las necesidades están ahí y siempre son pocos, ¿no?
Delegado, se ha referido al impulso que se ha hecho con la formación profesional dual y en este territorio, en nuestra zona, bueno, pues con nueva oferta formativa muy vinculada a lo que es la actividad productiva, ¿no? Hablamos del nuevo grado formativo de energías renovables en Herrera, bueno, también en Saucejo otra formación profesional ligada al deporte, bueno. Esa va a ser la línea, ¿no?
Sí, la FP la estrella, ¿no? Es otra estrella de esta consejería. De hecho, como bien decía también en la entrada Javier, la consejería se llama de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, por primera vez, porque se vio claramente que esa era la línea de presente y de futuro que teníamos que seguir. El esfuerzo es también muy importante. La provincia de Sevilla, el curso pasado inauguramos un centro en La Rinconada, que por cierto se llama Javier Imbroda, en recuerdo a ese consejero que falleció, fue un buen consejero de educación, y es un centro referente de toda la familia aeronáutica, es un centro integrado, solo es aeronáutica, drones, electromecánica, transporte, ese tipo de familias, ¿no? Y es una auténtica maravilla el centro y las enseñanzas que se están dando allí, que vamos completándola curso a curso. Y efectivamente, por aquí, por esta zona también, se ha aumentado la oferta, bien decías, en Herrera, energías renovables, también en Los Corrales se puso de energía renovable, es otra zona de la comarca, son distantes, pero las dos son importantes, y se sigue ampliando en el Saucejo, se ha hecho un cambio para completar la familia de instalaciones deportivas, había un grado en agrojardinería pero estaba colgado. Y lo que se pretende es completar la familia para que el alumno, cuando empiece desde un grado básico, pueda completar hasta el grado superior.
¿Cómo se asignan esos grados? ¿Son los institutos los que los piden? ¿Es la consejería quien decide por la zona?
50-50. Esto es un poco complicado. Por un lado lo piden los alcaldes y alcaldesas. Algunos, otros no piden nada, ¿no? Por otro lado lo piden los centros. Y por otro lado, lo que menos, los pone la consejería, los que menos. El criterio es, primero, que el centro quiera tener un grado en FP, porque si el centro no quiere, a la fuerza no funcionan las cosas, ¿no? No se puede hacer para poner un grado nuevo. Segundo criterio fundamental es que tenga ese grado que se va a poner, que tenga empleabilidad, es decir, que el alumnado que salga, salga colocado, que por cierto, más de la mitad al año, de los que salen con un ciclo superior, más de la mitad al año tienen trabajo, y muchos de ellos en la empresa de donde han hecho la práctica o la dual. Y después, por supuesto, que no en la misma zona no haya ese mismo grado, ¿no? Para que no haya esa competencia, porque la FP es distrito único, toda Andalucía, se entra por nota, es una concurrencia competitiva que se llama, se entra por nota, y no tiene sentido que en un pueblo o en dos pueblos cercanos haya familia similar, ¿no? O la misma familia profesional, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, aquí en Aral hemos puesto este año un curso de especialización de inteligencia artificial, demandado por el alcalde, por el equipo de gobierno, y además que ha puesto a disposición de la Junta inmediatamente el espacio para dar, con lo cual el acuerdo era inmediato, fue inmediato, y además con una empleabilidad que venía ya garantizada con las empresas, ¿no? Con lo cual,
la fórmula dual es la que se implanta, ¿no?
Ya es 100%. Eso es por la ley de una ley nacional que se puso en marcha hace 3 años, se aprobó hace 3, 4 años, y ha ido entrando gradualmente. Ya este curso prácticamente es todo es dual. Eso significa que una parte importante, dependiendo de la enseñanza, una parte importante se realiza en la empresa, y los alumnos, el alumnado, tiene un tutor docente en su instituto y un tutor laboral que está también es responsable de esa formación, con lo cual el alumno, la alumna, sale del instituto en 2 años, dependiendo si es grado medio o superior, sale sabiendo el oficio, insisto en esto, y salen colocados. La mitad del alumnado sale colocado, termina colocado. Con 20, 21 años están colocados, y algunos con sueldos bastante buenos. Yo por eso aprovecho para hacer ese llamamiento a las familias y a los jóvenes a que tengan en cuenta que es una salida profesional para iniciar un proyecto de vida, un proyecto de familia, de todo, de emancipación. La FP no es, yo lo repito en alguna ocasión, ya la FP no es aquello de un chico con un mono lleno de grasa, en un taller mecánico oscuro. No es eso. La FP es otra cosa. Son muchos chavales con monos blancos, impolutos y sin monos, con batas, y que trabajan con alta tecnología, que es lo que buscan las empresas, y que tienen sueldos muy buenos. Sueldos muy buenos, estoy hablando de 2.500, 3.000 euros. Esto es así. Las grandes empresas lo están demandando. Ahora tenemos ahí oportunidades con las minas de Anarcoya, que se va a abrir ya pronto. Ahí van a necesitar miles de trabajadores, y los tenemos que cualificar nosotros. Son técnicos, no necesitan universitarios, necesitan personal técnico cualificado, y eso lo da la FP.
Y nuestra zona, en esta comarca, ¿hacia dónde debería dirigirse para conectar esa oferta formativa con el tejido productivo? Y también me hago eco de la demanda de los productores, de los olivareros, que necesitan mano de obra. Hay un grado de producción agropecuaria en Estepa, en el Ostipo, que funciona muy bien, pero es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de las productoras, de las cooperativas. En fin, hay una estrategia, me imagino, que desde la delegación, entroncada con agricultura, para dar solución a este problema.
Sí, bueno, de hecho, en Osuna se puso la de auxiliar de clínica, ¿no? Toda la rama sanitaria, lógicamente con el hospital que tenemos y todo el distrito sanitario Osuna, pues era lógico que estuviera aquí. Que esa es muy demandada también, esa familia profesional es muy demandada. Pero sin duda, la comarca, nosotros el centro de Andalucía, especialmente agrícola, y tenemos algunos puntos como Estepa, que funciona muy bien, toda la cuestión del mantecao, la agroalimentaria. Pero fijaos las cuestiones. Aquí hay algo que nos hace pensar muchas veces, ¿no?, y ver cómo resolvemos. En la Puebla de Cazalla tenemos un grado que es de aceite y vinos, se llama así, y no tiene éxito. Es una cosa increíble. Costó trabajo ponerlo, porque no es un grado fácil, ¿no? Y de profesorado, especializado. Bueno, pues de las 20 plazas creo que tiene ocupadas 5. Entonces no sabemos, o sea, ¿qué está pasando ahí? Cuando se había demandado por parte de la población y tiene muy poco alumno. Evidentemente no lo vamos a quitar. Lo que queremos, yo he hablado ya también con el alcalde en alguna ocasión, con Antonio, y le he dicho, el ayuntamiento y el centro, que también lo hemos hablado, se tiene que volcar nosotros como delegación en transmitir que hay plazas y que esas plazas van a formar a personas que van a tener después un trabajo en cooperativas, en bodegas, porque salen altamente cualificados. Entonces, en algo tenemos que mejorar, ¿no?, sin duda, en comunicación.
Hay una cuestión apuntado usted al principio, que las aulas han cambiado mucho en cuanto a tecnología, pero lo que no ha cambiado mucho ha sido la propia aula, ¿no? El otro día la alcaldesa de Los Corrales nos hablaba de que su colegio sigue siendo el mismo de los años 80, y existe una demanda por parte de los ayuntamientos para mejorar también lo que son las infraestructuras. Y me voy a centrar también precisamente en la Puebla de Cazalla, con un caso muy concreto que es el Castillo de Luna, ¿no? Y esas caracolas que llevan ya, bueno, pues, no sé, son 6 años, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la delegación, delegado, para mejorar un poco las infraestructuras también?
Pues la alcaldesa de Los Corrales, que mantenemos una relación muy estrecha, muy buena, además de colaboración con Buen Suceso Murillo, bueno, ella colabora perfectamente y estamos ahí con unos proyectos. El grado de energía renovable está de hecho en unas instalaciones municipales, fue el compromiso y además muy bien, ¿no? Y ahora estamos ahí a ver cómo ampliamos el Instituto Francisco Gallardo, que está entre Los Corrales y Martín de la Jara, y estamos en muy buena sintonía. Los colegios son de los ayuntamientos, es que son de ellos. La titularidad, los institutos no, ¿eh? Los institutos son de la Junta de Andalucía, todo, pero los colegios, los edificios son de los ayuntamientos, ¿no? Nosotros, cuando están muy mal, evidentemente, porque hay ayuntamientos que no mantienen como deben mantener y conservar los edificios, cuando están ya muy mal, lógicamente se hacen nuevos. Estamos haciendo uno, acabando, lo van a estrenar este año en La Campana, el Colegio Bernardo Barco, que era, bueno, no solo una reivindicación, era un grito. Cuando yo llegué a la delegación, vimos cómo estaba el colegio y había que hacer uno nuevo, y se ha hecho. Este año lo van a estrenar ahora en la semana que viene, van a estrenar, bueno, el día 10, perdón, estrenan ese colegio, una parte del colegio, porque se ha trasladado el edificio de un sitio a otro nuevo, ¿no? Y después me comentaba también
la Puebla de Cazalla.
La Puebla de Cazalla. De Luna. Eso también se parece a un grito.
Efectivamente. Está entre las prioridades que tenemos. Me he reunido muchas veces ya con la directora, con la AMPA, con el alcalde, con los grupos del Partido Popular. O sea, es una imperiosa necesidad. Las aulas prefabricadas estaban en mal estado. Precisamente lo que hemos hecho es, en espera de que podamos tener la financiación para hacer la parte nueva que se demolió del Castillo de Luna, en espera de eso lo que hemos hecho es mejorar las aulas prefabricadas, para que evidentemente este año con las lluvias, pues hubo un día que hubo goteras, y bueno, aquello fue un poco llamativo, porque ya sabemos cómo es la comunicación, y aquello pues parece que se iba a venir abajo, no era eso, pero evidentemente esas aulas son mejorables, y se ha dado dinero para que el centro, así lo están haciendo, mejoren esas aulas prefabricadas, pero que esto es, somos todos conscientes de que esto es un asunto muy antiguo, muy antiguo, no quiero decir heredado, esa palabra no me gusta, pero sí que es muy antiguo, y que está mal y que hay que hacerlo. Y está entre las prioridades. En el momento que haya financiación, se empezará con esa obra.
Y hay una estimación, delegado, de los plazos un poco...
Ojalá pudiera darlo. Entonces sería
porque
adivino.
Porque ellos esperan que por lo menos el proyecto esté incluido en el presupuesto de 2026. No sé si eso puede ser.
A ver, es que hay un cambio. Con los anteriores gobiernos se hacían muchos proyectos, pero no se le vinculaba a presupuesto. Y este gobierno, esta consejera, María Carmen Castillo, no ha querido que eso siga así. No quiere. Yo tengo 571 obras aprobadas sin presupuesto en Sevilla. Y eso es engañar un poco a las personas, ¿no? Con lo cual, se hace el proyecto cuando hay presupuesto. Si no, no se hace. Y se dice la verdad. Yo creo que es una línea distinta y pienso que es mejor, ¿eh? Pienso que es mejor. Ahora, que os puedo asegurar que la tengo delante, el Castillo de Luna, y otras tres, que si no las decís me las voy a callar yo también, pero hay otras tres que también están ahí, que son fundamentales.
Bueno, pues, pero si la quiero decir no pasa absolutamente nada.
Claro.
No. Si no me la preguntáis, no lo digo.
¿Cuáles son esas tres?
¿Cuáles son?
Esto es, bueno, la cuestión es que hay prioridades, es verdad, yo entiendo que no tiene que ser nada fácil, ¿no? Gestionar todas las necesidades de una provincia de Sevilla tan amplia, ¿verdad?
Mira, el dato tenemos en la provincia de Sevilla, gestionamos 1.700 centros educativos. 1.700.
Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Araúz, él es el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Consejería en Sevilla, que hoy ha tenido bien venirse a los estudios de la radio. Tampoco te hemos cogido muy, muy lejanos, ¿no, Miguel Ángel? Yo creo que
muy cerquita,
¿no? Pero al que vamos a agradecer enormemente, Raquel, tenemos que, que cambiar de tema. Vamos a llegar a la 1:03 de la tarde, pero no sin antes, bueno, voy a agradecerle, ¿no?, a Miguel Ángel que nos haya atendido. Y que, bueno, pues desearle un último mensaje para los oyentes, para este curso que ahora inicia.
Nada, renovar las ilusiones. O sea, que cada curso que empieza es una nueva oportunidad y que tenemos que aprender de estos niños que llegan a los centros, los niños y las niñas, con mucha alegría. Empezar así el año.
Muy bien. Miguel Ángel Araúz, gracias por venir a la radio.
Gracias a ustedes por la amabilidad y por la simpatía.
Buen curso. Raquel,
venga.
En un rato te escucho, ¿vale?
Ya sabrá.
3 minutos para la 1:00 PM.